Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy es lunes 7 de octubre del 2024. Escuche usted Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Gerardo Huerta. En los teléfonos está Berenice Flores, atenta, sonriente, cálida, ella siempre, siempre muy, muy servicial. En los teléfonos que están a su disposición y que le repito con el ánimo de que los anote, los memorice, los tome en cuenta, los utilice para enriquecer este programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere redactar usted su mensaje, la idea que nos quiere compartir? No olvide ponernos su nombre. Es el 33-11-55-19-62, repito, ya sea Telegram, línea de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Este fin de semana, movidito, el Congreso de Jalisco en una sesión maratónica de fin de semana, el viernes, estuvo tomando decisiones que son motivo de análisis y todavía hoy de reacciones. Y me voy a referir a dos. La aprobación que se hizo con una votación por cédula, una votación por lo tanto secreta, para despenalizar el aborto, para que el Código Penal de Jalisco ya no tenga como delito esta práctica, la del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Como le decía usted, ha habido reacciones, tanto quienes apoyan la medida, la celebran, así como quienes están en contra. Y otro de los asuntos muy discutidos y que el día de hoy será motivo de la entrevista que tendremos con el académico del ITESO, el titular director del Observatorio Legislativo de esta Casa de Estudios, Alberto Vallardo Pérez Arce, tiene que ver con el nombramiento de magistrados. El poder legislativo acude a un madruguete, recurre a esta estrategia donde sí imponiendo algo que ha prevalecido no solo en esta legislatura, en las pasadas también, el reparto de cuotas y cuates de posiciones en el Poder Judicial. Incluso emitió un comunicado la legislatura actual, que por cierto baja la cortina el día último de octubre, en el que dice: en sesión extraordinaria diputados nombran a magistrados, es el título, y en su primer párrafo señala: con el objeto de dar certeza jurídica en la continuidad del trabajo de los órganos encargados de la impartición de justicia de la entidad, en sesión extraordinaria, los diputados que integran la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco hablaron diversos nombramientos para ocupar espacios vacantes en el Poder Judicial. En la sesión presidida por la diputada Priscila Franco Barba se votó en favor de Rocío Calzada Cárdenas, Paloma Romana, estoy leyendo un comunicado fechado, 5 de octubre de 2024, repito, en favor de Rocío Calzada Cárdenas, Paloma Romana Magallanes de la Rosa y Abel Octavio Salgado Peña, ellos como magistrados integrantes de la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, en sustitución de Horacio León Hernández, Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, respectivamente. Aquí hago un alto para hacer la reflexión y la primera consideración. En esta comunicación, en este despacho de información que hace la actual legislatura, subraya que es con el ánimo de no entorpecer, con el ánimo de que se lleve a cabo el trabajo, en este caso, en el Poder Judicial, para dar certeza jurídica en la continuidad del trabajo. Y la pregunta es, ¿hace cuánto que venció el nombramiento de Armando García Estrada? Por ejemplo, ¿desde cuándo al Congreso le preocupa tanto estar fijándose y por lo tanto resolviendo lo que le corresponde en el ámbito de sus atribuciones y facultades para que las cosas funcionen bien? ¿Cuántas veces no ha pasado, no semanas, sino meses, con vacantes que no son ocupadas porque finalmente no llega el acuerdo entre las fracciones? Y ese es el tema de fondo, el reparto de cuotas y de cuates. Y un tema que está por allí con una intención nada más y que no es reciente, que es una intención de ya varias legislaturas, el que pasemos a tener una ley de designaciones públicas, el que se tenga otra manera para nombrar a los representantes, en este caso del Poder Judicial, y que no sea después de un acuerdo entre los grupos parlamentarios que corresponde a la proporción de su fuerza. La sesión, le decía a usted, fue extraordinaria. Se nombró a Damián Campos García como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Concluyó el periodo para el que fue electo Espartaco Cedeño Muñoz. En ese mismo tenor, se votó en favor de Marta Gloria Gómez Hernández como consejera ciudadana integrante del Consejo de la Judicatura, quien sustituirá a José de Jesús Becerra Ramírez. Este título de consejera ciudadana, pues es meramente tal, un título, porque al final de cuenta, pues no es la población la que tiene injerencia, o bien organismos representantes de la sociedad civil los que tienen la facultad o el poder para impulsar precisamente cuadros en representación del sector de la ciudadanía. Bueno, también se ratificó en su cargo al ciudadano Avelino Bravo Cacho, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Así es de que es el único que recibió el visto bueno, la palomita, para estar por un segundo periodo de 7 años, que estará corriendo a partir del primero de enero del 2025. Se tomó protesta de ley a los citados ciudadanos. Cierra así escuetamente este comunicado, y algo que también hemos señalado, curiosamente, los que van a tomar protesta antes de que se lleve a cabo la sesión ya saben que así ocurrirá y se presentan preparados a deshoras incluso para que esto ocurra. Es decir, un asunto planchado, y planchado como se hace a través de las coordinaciones de las fracciones parlamentarias. Así es de que estaremos hablando con el responsable del Observatorio Legislativo del ITESO. ¿Qué falta? ¿Qué debemos hacer? ¿Y hasta dónde una ley de designaciones públicas es urgente, necesaria? ¿Usted tiene alguna duda, alguna inquietud? Este es el momento para que la plantee, para que la presente. Estará después de la pausa con nosotros. En tanto, le informo acerca de la advertencia que está lanzando Arturo Glisson. Él es académico de la Universidad de Guadalajara, experto en temas relacionados con el agua, tanto en su abasto como en la manera de optimizar su uso y de resolver los problemas relacionados con la sobreexplotación de los acuíferos. Hoy hay información relevante en este tema. Por un lado, nuestro compañero José Luis Jiménez Castro, quien hace un momento intervino con nuestro compañero Ricardo Camarena para hablar de las advertencias que lanza Arturo Glisson, incluso un académico con vasta experiencia, que está calificando como incomprensible el que el CIAPA haya incorporado a Tlajomulco a este organismo. Dice que parece, esa es la apreciación que tiene, que lo que se busca es dar facilidades a los urbanistas. ¿De qué tipo? Pues para la aprobación de sus propuestas en materia de desarrollo urbano, lo que se le conoce técnicamente como la factibilidad a sus proyectos. Dijo textual Arturo Glisson, facilitarle al urbanizador inconsciente y corrupto la factibilidad lo más rápido posible de no tener que pasar por los ayuntamientos. Se brincan esa puerta y se van directamente con el organismo, en este caso el CIAPA. El CIAPA que ya no solo tiene a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, sino también incorpora Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Guadalajara, los cuatro de zona conurbada. Ahora zona metropolitana, nos ampliamos más. Tlajomulco se incorpora como un municipio en donde el CIAPA será el que operará el tema del abasto de agua. Califica, insisto, Arturo Glisson como incomprensible, como algo que levanta esta mala sospecha de que se hace por beneficiar a desarrolladores. Dice que un organismo como el CIAPA, que no ha garantizado cantidad, calidad y abastecimiento, y que carece de una modernización, resulta que ahora pretende agregar a un municipio, y precisamente a este, el de la zona conurbada, que es Tlajomulco de Zúñiga, que también hay que decirlo, ha tenido un importante crecimiento en materia de desarrollo urbano y lo que ello representa, la presión en el tema del abasto del vital líquido. El día de hoy, por cierto, sobre el tema relacionado con el agua y con la situación que se vive en el estado con respecto a los mantos acuíferos subterráneos, el diario El Occidental publica una información que escribe Víctor Chávez acerca del riesgo que se tiene por la sobreexplotación de estos acuíferos. Subraya que son 36 mantos acuíferos subterráneos los que se encuentran en situación de sobreexplotación y que los efectos serán perniciosos para todos. Ya es notorio el daño que se está generando, sobre todo en el abasto, un abasto que se agota. Y subraya en la entrada de su trabajo periodístico que el agua se acaba y a pesar de las obras que se han emprendido por parte del gobierno estatal para supuestamente garantizar líquido para los próximos 50 años, ¿recuerda usted de esto, de los garantizar para los próximos 50 años? Lo dijo el gobernador Enrique Alfaro en las últimas inauguraciones de trabajos de instalaciones hídricas cuando habló de que se tendría este abasto importante para la zona metropolitana y que expertos han puesto en duda. Pues el trabajo que hoy presenta el diario El Occidental dice que para la capital este abasto en realidad pues estaría en duda. El problema se resiente en los mantos acuíferos subterráneos porque de los 59 que hay en Jalisco, 36 se encuentran sobreexplotados. Hay un déficit de más de 270 millones de metros cúbicos de agua. 270 millones de metros cúbicos de agua, al grado de que la Comisión Nacional del Agua advirtió que ya no se debe de sustraer ni un solo litro de más. Y ya en la información a detalle se expone que desde el año 2021 se advirtió de la crisis que se tenía por la sobreexplotación de los mantos. Había 28 de estos sobreexplotados. No obstante, la Conagua otorgó 475 permisos. Sí, escuchó usted bien, casi 500 permisos, a pesar de que desde 2021 había una sobreexplotación. Dice la información que firma Víctor Chávez que hoy ya son 36 los acuíferos subterráneos sobreexplotados y los efectos se resienten en pozos y norias que en algunos casos son fuentes de abastecimiento de los jaliscienses e incluso en la propia zona metropolitana, donde como ejemplo está la colonia Chapalita, con 20 pozos de absorción que captan aguas pluviales. En la zona metropolitana, el acuífero subterráneo más grande y que abarca casi el 99% de la ciudad es el de Atemajac, pero también hay otro sobreexplotado como es el de Toluquilla, que se localiza hacia la zona de Tlaquepaque y reporta un déficit superior de 75 millones de litros cúbicos de agua. Jalisco tiene una infraestructura hidráulica subterránea por el abastecimiento de agua potable, industria o riego para estas necesidades de estos sectores, el doméstico, el industrial, el agropecuario incluso, que consiste en más de 2,000 pozos, 2,000 norias, más de 500 manantiales y 18 galerías. En cuanto a los más afectados, subraya la información que los habitantes de las regiones de Jalisco, fuera de zona metropolitana, son los que más resienten esta escasez, esta falta de agua, pocas lluvias y por lagos y ríos que se encuentran contaminados. Ahora, en los mantos acuíferos subterráneos, que son utilizados principalmente para acciones de riego de hortaliza o de sembradíos para dar de beber a los animales, la pérdida se da no solo por la escasez, sino también que en las grandes urbes tienen una sencilla explicación, y se trata de la sustitución de las zonas verdes por grandes planchas de concreto que impiden la infiltración del agua en el subsuelo. Otro de los temas que ha explicado en forma reiterada, pero parece llamadas al viento, como advertencia del académico Arturo Gleason y de otros que insisten en que este desarrollo que nos ha llevado a estar pavimentando, a estar llenando de placas de concreto, de cemento, de material de construcción nuestros pisos sin que haya una infiltración, es lo que nos está poniendo en este predicamento. Bueno, seguramente usted se enteró que el fin de semana, sobre todo el sábado, fue la noticia más comentada, la muerte de Ifigenia Martínez. Una Ifigenia Martínez, que hay que decirlo, referente de la izquierda, que fue la encargada de colocar, de darle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Una presidenta que ahora lamenta y que se esté incluso criticando que yo haya ocurrido en el Congreso como presidenta de la Cámara de Diputados, señalando que quizá hubo una actitud irresponsable a que enferma fuera a la ceremonia. Incluso los familiares, los nietos, usted escuchó ya alguna de entrevista de los nietos de Ifigenia, salieron a aclarar que desde hacía varios días se encontraba enferma, pero su motivación, su gran entusiasmo era que llegara ese 1 de octubre para ese acto simbólico, para una mujer que luchó toda su vida, una mujer que fue fundadora del PRD y también fundadora de Morena. Pues la presidenta lamentó que hubiera ese tipo de críticas, que en la mañanera incluso le puso el calificativo de deleznable a esas versiones que corrieron en sectores, que dijo la presidenta son sectores conservadores, de que se promovió que saliera en forma irresponsable después de estar enferma a ese acto que le menciono. Pero dice Claudia Sheinbaum que no fue así y que, por otro lado, habló de las reuniones que se estarán llevando en materia de seguridad. Se mostró más que orgullosa, complacida de que una mujer a la que considera ejemplo para todas las mujeres haya sido la que le diera la banda presidencial. Y en el tema de la seguridad hoy, comentó de la participación de gobernadores en las reuniones del Gabinete de Seguridad. Habló de su intención de que se sumen los gobernadores, de, por lo tanto, su interés de invitarlos a todos, sin importar de qué partido político sean, porque dijo que se pretende intensificar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, particularmente en aquellos delitos donde el fuero común tiene vínculos con ilícitos que son del orden federal. ¿Como cuál? Bueno, como la asociación delictuosa. También comentó que en sus giras a Morelos y al estado de Hidalgo se reunió con gobernadores y gabinetes de estos para determinar los compromisos del gobierno en cada entidad y que así estará trabajando de visita en las diferentes entidades. Habló de un mecanismo que se va a realizar con independencia de que cada entidad sea gobernada por el partido que sea. Dice que entonces se buscará un mecanismo más allá de Morena, de Movimiento Ciudadano, de PRI o del Partido Acción Nacional, del PAN. Lo que se estará buscando es mejorar en materia de seguridad y dar buenos resultados. Es parte de lo más importante el día de hoy en las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por cierto también informó que para la construcción de los trenes de pasajeros se va a lanzar una licitación internacional pública y abierta. También confirmó que ha tenido reuniones con 3 importantes empresas internacionales y que hay interés en inversionistas extranjeros acerca de este importante proyecto. Así es de que Claudia Sheinbaum se le ve segura, se le ve tomando el control de las cosas, aunque habla de proyectos que tienen que ver con la continuidad, sí hay ciertos cambios. Hoy se le preguntó acerca de los gasolinazos y dijo que no habrá tales. Dijo que estará buscándose el que se le dé el subsidio, el apoyo fiscal a los combustibles para que no afecte a los ciudadanos. Así es de que sobre este tema, el de los gasolinazos, también puntualizó que ya se renovó ese decreto para aplicar los estímulos fiscales que corresponda. Y antes de irnos a la pausa, en el tema de la reforma al Poder Judicial hay novedades, pues la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió y turnó lo que es la primera controversia constitucional en contra de la misma, de la reforma al Poder Judicial de la Federación, y fue presentada por un gobierno estatal de oposición. Es el gobierno del estado de Guanajuato. En este caso, el recurso todavía fue tramitado por el señor Diego Sinué Rodríguez, que el pasado 22 de septiembre, cuando todavía estaba a cargo del Poder Ejecutivo, hizo el escrito correspondiente. El tribunal informó del recurso y se le turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quién será el encargado de resolver si se admite a trámite o se otorgan medidas cautelares. Y así lo expresó en forma textual Norma Piña. Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico electrónico relativo a la controversia constitucional que hace valer quien se ostenta como titular del Poder Ejecutivo en el Estado de Guanajuato en contra del Congreso de la Unión y las legislaturas locales que aprobaron la norma reclamada. Vamos a hacer una pausa. No le cambie. De regreso estaremos platicando con el académico del ITESO, director del Observatorio Legislativo en esta Casa de Estudios, Alberto Vallardo Pérez Arce. Agradezco al académico Alberto Vallardo Pérez Arce que nos tome la llamada. Él es director del Observatorio Legislativo del ITESO y lo buscamos para que hable con nosotros acerca de la decisión, una vez más, de los diputados en sesión extraordinaria de hacer nombramientos. Algunas magistraturas, otra vez un tema donde se confirma que en el Congreso pues falta mucho para que se esté mejorando en los procesos, sobre todo de nombramientos a quienes estarán al frente de otro poder. Y por lo tanto, pues el legislativo nos está fallando, no está haciendo su función y se sigue repartiendo como cuotas y cuates estas las posiciones. Alberto Vallardo Pérez Arce, ¿cuál es el diagnóstico que hacen y a días de que concluya la actual legislatura esta trascendencia que nos dice lo que aprueban los legisladores locales a poco de que concluya la administración, cuando bien pudieron dejarle a la legislatura siguiente un tema que tiene algunos bemoles, sobre todo por asuntos también de inconformidades y de suspensiones del propio Poder Judicial?
Sí, mira, yo creo que si algo pudiera servirnos como para hacer un resumen de lo que ha sido el Congreso, esta legislatura que está por terminar, precisamente es este tema de las designaciones públicas y muy en particular la manera como la han estado llevando a cabo. Es decir, este nombramiento que se llevó a cabo en la madrugada del sábado, sin una convocatoria previa, violando distintas leyes porque tendrían que haberlo dado suficiente publicidad para que pudieran anotarse quienes quisieran participar en ella, y que no lo hicieron de esta manera. El problema aquí es que, digamos, tenían varios nombramientos atorados, por así decirlo, porque debido al desaseo con el que han manejado las designaciones públicas, pues ha habido diversas personas que se han amparado para que no se llevaran a cabo estos nombramientos, dado que no se garantizaba la legalidad ni la certeza de que se iba a elegir a las mejores personas para los puestos que estaban en juego, y hubo varios tribunales federales que varios jueces federales que habían dicho que tenían la razón estas personas que se estaban solicitando el amparo porque no había realmente una garantía en todo este tema. Lo que hicieron entonces en esta madrugada del sábado simplemente fue declarar desiertas las convocatorias, porque ya se les con el pretexto de que ya se les había pasado el tiempo para hacer los nombramientos, y entonces invocando derechos humanos dijeron que se mantenían a salvo los derechos de quienes ya se habían presentado y se habían postulado y habían cumplido con las etapas de las convocatorias anteriores. Y con ese pretexto pues simplemente dijeron, pues emitimos una nueva convocatoria en este momento de quienes ya, como ya estaban a salvo los derechos de quienes se habían postulado, pues dijeron, pues estos mismos los retomamos, y entonces pues simplemente de aquí elegimos y postulamos, se presentó ante el pleno y pues se aprobó, lo cual pues fue una situación muy grave, porque en realidad pues no era la orden del tribunal, no era el juzgado, no era nada más que se cancelara ese procedimiento en particular del que se hacía referencia, sino que no podían hacer los nombramientos hasta que quedara resuelto todo el asunto de cómo se iba a llevar a cabo. Entonces pues vemos pues que aquí es una jugarreta para intentar darle la vuelta a una orden judicial de que se detenga todo esto, pero pues sin que haya realmente legitimidad en los nombramientos, porque incluso pues ha trascendido que una de las personas nombradas ni siquiera acreditó el examen de conocimientos. Entonces tenemos un poder legislativo legislativo que están nombrando integrantes del Poder Judicial, incluyendo personas que no saben ni siquiera de lo suficiente de derecho como para poderse dedicar a esto.
Y que no será la primera vez que ocurre, lamentablemente.
No, desafortunadamente ya, pues ya digamos que es algo ya reiterado, y sí, en varias ocasiones, y precisamente por eso ha habido varias personas que se han amparado contra estos procedimientos, precisamente porque ya se les hizo costumbre hacerlo. Y de hecho, también aquí hay que recordarlo también, pues que ha habido actos de amedrentamiento por parte del propio Congreso, dado que a través de su secretario general se interpusieron denuncias penales en contra de quienes se han amparado, así como en contra de los jueces que les han concedido el amparo, diciendo que pues estaban actuando de manera ilegal y que estaban ahí chantajeando al Congreso, y bueno, hasta sacaron el pretexto de que les salía muy caro tener que estar reponiendo los procesos, cuando pues ya lo vimos que eso no se cumplió, porque este último ni siquiera les costó nada de dinero llevarlo a cabo y salirse con la suya, aparentemente. Todavía falta ver en qué va a quedar el asunto. Pero pues queda claro también pues que lo que les molestó y por lo que presentaron estos denuncias penales pues es simplemente porque pues les están estorbando para llevar a cabo pues estos desaseados nombramientos.
Comentaba yo al arranque del programa que la justificación que dan los diputados para hacer los nombramientos es que buscan dar certeza jurídica en la continuidad del trabajo, en este caso de los órganos encargados de impartir justicia. Y la pregunta, Alberto Vallardo Pérez Arce, sería, pues, ¿les entró la inusual preocupación por cumplir con su responsabilidad? Yo hacía la observación de que, pues, es lo más común que si no se ponen de acuerdo, se entretienen no semanas, meses en que se ocupen las vacantes.
Así es. Sí, ¿no? Además, es una paradoja que digan que quieren dar certeza jurídica y justamente lo hacen violando la ley. Es decir, entonces, ¿qué certeza jurídica van a tener quienes les toque que sus asuntos sean vistos por estas personas nombradas en una circunstancia como esta, en la que no hay certeza jurídica de que su nombramiento no solo sea legítimo, sino incluso legal? Entonces, pues no, esto es un mero discurso, y en realidad pues es una manera pues de seguir repartiéndose las cuotas y los cuates, especialmente con prisa, porque como la conformación de la siguiente legislatura pues va a ser muy, muy diferente, es muy probable que algunas de las personas que ahora se nombraron pudieran no haber quedado.
¿Qué es lo más lamentable de lo ocurrido en esta sesión extraordinaria? ¿El que se haya nombrado a personas que no se acreditaron ser los mejores, que no están con la debida calificación en lo que se refiere a su experiencia, a sus conocimientos, o que se está ignorando una vez más una suspensión y un tema de carácter judicial para continuar con el procedimiento?
No, pues yo creo que en realidad es todo esto junto, o sea, porque por un lado no solamente se nos escamotea a la población el contar con las mejores personas, los mejores perfiles para ocupar estos puestos que son tan relevantes, y porque además al hacerlo de esta manera, pues lo que se abre la puerta es a suponer que allí hay algunos arreglos que incluso podrían propiciar actos de corrupción. Y por otro lado, pues además se está violando el Estado de Derecho, y esto también es grave debido a que pues está se está poniendo la muestra a la población de que no vale la pena hacerle caso a lo que diga un juzgado, es decir, sobre todo en temas como del juicio de amparo, que su función principal pues es precisamente proteger nuestros derechos. Entonces, pues lo que el mensaje que se le envía a la ciudadanía con estos actos es que pues realmente no vale, la ley no está para ser acatada, y si la autoridad no la acata, pues mucha gente va a empezar a preguntarse, entonces, ¿por qué yo sí tengo que acatarla?
¿Hay salida? ¿Hay solución?
Pues de entrada, pues que se anulen estos nombramientos, y la otra, pues es que se sancione a los diputados que lo hicieron. Que hay que recordar que la bancada del PAN y varios morenistas se retiraron precisamente para no no arriesgarse a que les pase, a que se les acuse pues de haber desacatado esta orden. Entonces, pues sí, lo que tocaría sería que haya una sanción, como ya hubo en su momento, hace varios años, a quien era el presidente del Congreso en su momento, Gustavo Macías, que también desacató una situación muy parecida, desacató una orden judicial de que suspendiera un proceso de nombramiento, y al final pues tuvo que pasar un tiempo en la cárcel y pagar su debida fianza para poder salir de ella. Pues ojalá algo de esto ocurriera para que también se le vaya pues sentando precedentes y esto ya no se siga repitiendo.
Alberto Mallardo Pérez Arce, ¿y habrá solución de fondo? Es decir, para que no se repita el reparto de cuotas y cuates, ¿hasta dónde sería el camino una ley de designaciones públicas?
No, pues esa sería la solución óptima, porque de esa manera claro, si se diseña bien la ley, siempre hay que poner esa condición, pero con una ley bien diseñada que establezca bien claramente los criterios y los procedimientos para todos los nombramientos que tienen que llevarse a cabo por parte del Congreso, y donde también exista la posibilidad de que la ciudadanía participe y pueda incluso ser contrapeso en todas estas situaciones y evite que haya agandalle, por así decirlo, pues sería lo mejor que podríamos hacer. De hecho, pues eso es algo que tendríamos que empezar a discutir, dado que pues se nos viene la reforma judicial y este tema de las designaciones de jueces y magistrados, pues es uno que es básico y fundamental en este asunto.
Tiene una inquietud, un par de preguntas. Don Guillermo Morales dice, ¿no?, que el Poder Judicial es independiente. El Poder Judicial sirve para los cotos de poder. Es total mentira. Entonces la independencia, por eso lloran por la reforma, porque quieren poder. Y Carmen Gálvez le dice, ¿cuál es su opinión entonces sobre la designación en el Poder Judicial Federal de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular?
Sí, mira, a ver, pues digamos que al Poder Judicial que se, aquí recojo, sobre todo estudiantes de Derecho y trabajadores, pues ha sido presidente del Poder Judicial Federal, que está mucho más, ¿cómo se dice?, mucho más profesionalizado, y que de hecho sí tiene procesos de designación que aseguran que la gente más capacitada sea la que vaya ascendiendo. No es el caso de este que estamos comentando, que se refiere al Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial del Estado definitivamente, pues no hay manera de argumentar que es independiente. De hecho, más bien las reformas que habría que hacer serían precisamente para que asegurar su independencia. Ahora bien, el tema de la elección de jueces y magistrados vía por el voto popular, pues no nos aseguraría esto, al menos no como está planteado en la legislación federal. Primero, porque el filtro lo van a llevar a cabo, por un lado, la presidencia de la República, y por el otro lado, la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, que pues ahorita, dado que se tiene que aprobar por mayoría, pues lo que podemos esperar es que sea Morena y sus aliados quienes definan a quienes se van a postular. Entonces tendríamos ahí ya, por lo menos ya claramente, dos terceras partes de las personas que se van a hacer a presentar, digamos, sus candidaturas, pues estarían directamente vinculadas con Morena. Entonces, lo más probable es que tendríamos a jueces y magistrados que pues estarían afiliados estarían muy cercanos al partido de Morena, y eso pues no nos asegura que tengan ninguna independencia. Por el contrario, habría más bien ahí una situación de dependencia partidista o del presidente, que pues impediría que puedan juzgar con equidad y con toda la objetividad posible.
Ahora sí que la autonomía e independencia quedan comprometidas. Muchas gracias, Alberto Vallardo Pérez Arce, por esta oportunidad de platicar de temas que tienen que ver con las decisiones que se toman, en este caso por legislativo local. Y estaremos, si nos permites, buscándote más adelante, cuando se llegue a la última semana de octubre, en que la actual legislatura bajará definitivamente la cortina, para conocer hasta qué punto cumplió con su responsabilidad.
De acuerdo, claro que sí, con mucho gusto, y pues muchas gracias también por tomarnos en cuenta.
Es Alberto Vallardo Pérez Arce, director del Observatorio Legislativo del ITESO. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Escribe Luz Rodríguez para decir que en el tema de las visitas domiciliarias a adultos mayores, en lo personal cree que es mejor que ellos acudan cuando necesiten doctor, pero sin atender quejas de discapacitados que requieren atención médica en casa, así como maltrato familiar o de otros. Hacerlo obligatorio, se puede abusar de este derecho a privacidad. El señor a Héctor Vallardo Pérez Arce saluda a Alberto Vallardo Pérez Arce, supongo que su hermano. Gracias por escucharnos. Sergio Segura escribe sobre el sexenio de Calderón y de Peña. Dice que fueron ambos sexenios de miedo. Sin embargo, el de López Obrador fue de terror. Y este, el que está comenzando de Claudia Sheinbaum, parece que comienza igual. Comienza mal, igual de violento. Y seguramente está pensando en un hecho del que se ha dado cuenta hoy, terrible, sobre la decapitación de un funcionario, en este caso presidente municipal en Guerrero, un tema que incluso pues ha generado reacciones encontradas. Bueno, por un lado, por supuesto, hasta la presidenta externó sus condolencias, pero sobre todo lo que se interesa es saber qué pasó, por qué motivos y qué está ocurriendo en un Guerrero donde los grupos criminales pues están cada vez más violentos. Y sobre el tema, escribe Carla Gómez, dice, qué tan común es encontrar situaciones como esta de un presidente municipal decapitado. Pues lamentable, lamentable el tema. Moisés Cepeda pregunta, ¿cuánto explotan de agua las refresqueras, las cerveceras y las embotelladoras? ¿Alguien sabe qué tanto extraen? También escribe sobre el tema, don Sergio Segura, agrega la decapitación y la muerte de migrantes por parte del ejército, sí, como los dos hechos más sangrientos, más violentos en este, pues apenas joven sexenio. Una semana, mañana se cumple una semana de que Claudia Sheinbaum llega a la presidencia, que está en funciones como presidenta, y tenemos lamentablemente estas situaciones en las que pues ha hablado de que se investigará, de que se sancionará a los responsables, pero ahí están datos duros, datos fuertes. Y por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, habló de ese asesinato de ese presidente municipal de Chilpancingo en Guerrero. Él destacó la importancia de que se hagan las investigaciones y de que se esté buscando pues una solución, sobre todo encarcelar a los responsables. En el caso de Rosa Isela Rodríguez, quien es ahora la responsable en este tema, ya no se refirió con tanta fuerza a la información relacionada al caso. La fracción de Morena ha expresado su lamento, su pésame, su solidaridad con la familia, pero sí es una noticia que ha causado impacto. Esta situación, repito, más que lamentable. Tenemos participación. Lourdes Mendoza dice, eso del servicio médico a las personas mayores a domicilio puede ser aprovechado por personas que quieran abusar, los amantes de lo ajeno. Considero que habrá que tener mucho cuidado. Por supuesto que tendrán que ir debidamente identificadas las personas que acudan para hacer este tipo de visitas. Serán los encargados del programa de bienestar que estarán visitando a la población adulta mayor. Me escribe José Luis Arias Ledesma, dice, un artículo de una ley secundaria está por encima de la Suprema Corte, está por encima de la Carta Magna, no. Nunca una ley secundaria está por encima de esta, de la Carta Magna. Y a propósito, acerca de lo que habla de leyes, hay que mencionar que la presidenta informó que estará enviando al Congreso iniciativas para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Está la presidenta pues muy activa en el tema y se dio información al respecto de cómo se está pasando esta serie de iniciativas y de propuestas de reforma. Me escribe Carlos López, dice, Esperanza, ¿qué hay de los incendios que son a propósito, ¿qué avances hay de las investigaciones? Bueno, usted escuchó el informativo de Notisistema de las 14 horas. Efectivamente, se ha dado a conocer que todo indica que se trata la serie de incendios que se han registrado en la última semana de personas que están premeditadamente ocasionando estos siniestros. Y está la investigación correspondiente. Se trata de incendios en el Walmart y en el City Club, y autoridades estatales, así como comisarías municipales, han implementado un operativo especial y se está trabajando en ello. Sobre todo indica a que fueron provocados, y sobre todo lo importante es evitar que se repitan y dar con los responsables. Ya se implementaron una serie de medidas preventivas. El fiscal habló del tema y dijo que se va a mantener contacto directo con los comisarios del área metropolitana y que se va a llegar a fondo del asunto. Esperamos que cuanto antes den a conocer quién está detrás de estos incendios. Fabi Álvarez escribe, dice: estaba muy joven el presidente del Chilpancingo. Qué triste, tenía apenas unos días, pues él tomó protesta recientemente. Y dice que es un tema de violencia atroz y de el crimen organizado. Dice que perdieron otros partidos, son desalmados, qué triste. Bueno, el que haya ganado por otra fuerza política no hace a sus contendientes responsables de su muerte. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Estamos en Política en Directo, no le cambie. Carmen Prisú, que suele comunicarse, lo cual agradecemos, fiel radio escucha, dice que apenas tiene 8 días de que fue reelecto. Bueno, fue reelecto, pero tiene 8 días de que está corriendo su periodo de reelección. Y Juan José Frangén Zapopan ya mandó a hacer encuestas. Dice que no le parece, que quiera conocer qué opina la gente de él. Dice que debería de dejar a los zapopanos descansar, dejarlos tranquilos. Rubén Flores, la gente de bienestar va a ir casa por casa. Eso ya pasó en Francia. Los doctores ya no le daban servicio a la población, les prohibían por parte del gobierno. Estamos a un paso del comunismo, dice Rubén Flores. Teresa Álvarez, le pido a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, la presidenta de Guadalajara, que rehabilite las rampas que están en Monte Pirineo y Monte Concagua, ya que las personas de la tercera edad tienen necesidad de utilizarlas. Prometió hacerlo y no lo ha hecho. Bueno, también tiene muy poquito de haber llegado. Dice que esto está ocurriendo en Independencia Oriente. Se lo hacemos llegar a la presidenta de Guadalajara. Su equipo monitorea este espacio. Dice Guillermo Morales, no, que el Poder Judicial es independiente. Ya pasé este mensaje. Juan Ramón Flores dice, Pablo Lemus reparte cuotas entre los cuates, a pesar de que no es seguro que se haga. Gobernador ya está acomodando a la gente en los puestos. La doctora Vega dice que el Movimiento Ciudadano están muy desesperados, no saben si van a gobernar, sacaron todo el tema de la corrupción y dice que han traicionado al pueblo. Con esto nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su preferencia. Quédese en el informativo de Notisistema de las 15 horas. En el control operativo, Gerardo Huerta, en los teléfonos Veré Flores y en este micrófono, Esperanza Romero Díaz.